Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Es curioso cómo una propuesta como la de ofrecer de forma libre y de forma voluntaria más información sobre un embarazo a cualquier mujer que lo solicite se ha convertido en una cuestión de trifulca política. Al margen de las siglas políticas, el protocolo que propone la Junta de Castilla y León contempla medidas que no obligan a nadie y que aportan información sobre un embarazo, si la mujer así lo desea. Si no quiere saber nada, pues esa mujer seguirá siendo libre de no saber nada. Por tanto, ¿dónde está el problema de ofrecer más información? ¿Dónde está el problema de ofrecer, por ejemplo, una ecografía 4D o de ofrecer escuchar el corazón del feto? ¿Dónde está el problema cuando son alternativas voluntarias en las que basta con decir no, gracias? Pero para el gobierno de PSOE y Unidas Podemos es más fácil y más útil políticamente tirar del mantra de la ultraderecha y situar al gobierno de Castilla y León como insumiso de una ley, en este caso la ley del aborto. Una ley que eliminó la obligatoriedad de que la mujer reciba información antes de interrumpir el embarazo. Y así sigue, porque lo que se plantea en Castilla y León es ofrecer información, pero de forma voluntaria y a todas las mujeres, independientemente de sus intenciones. Si no la quieres, no la tienes. Pues al gobierno no va a parar y va directo a la confrontación. De hecho, hoy el Consejo de Ministros aprueba el famoso requerimiento que van a enviar al Consejo de Gobierno de Castilla y León. No es otra cosa que una advertencia, porque el gobierno de Pedro Sánchez considera que la Junta se extralimita en sus competencias. El argumentario del PSOE que utilizan todos sus ministros es que se están vulnerando los derechos de las mujeres. Es curioso cómo ofrecer, insistimos, más información se puede tildar de vulneración de un derecho, sobre todo cuando es voluntario. Una vez comunicado este requerimiento, la Junta tendrá un mes para contestar. Si el gobierno considera que la respuesta no es satisfactoria, el siguiente paso sería ir al Constitucional, un tribunal que, por cierto, ahora ha cambiado a una mayoría progresista, más afín al PSOE, y que lleva 13 años sin resolver sobre la cuestión del aborto con un recurso que se presentó contra la ley que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero. Puede ser casualidad, pero mira por dónde hoy precisamente el Constitucional ha anunciado que el próximo 7 de febrero abordarán por fin esta cuestión. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, por ejemplo, Pilar, el mal tiempo. En unos minutos vamos a estar en La Coruña, en Jaca y en Mallorca para comprobar en este Mediodía COPE cómo están sobrellevando allí el temporal. Pues en unos casos de nieve, en otros de viento, en otros directamente fenómenos costeros y lluvia que afecta a prácticamente toda España. Solo decirte que lo peor, dice la Agencia Estatal de Meteorología, está por llegar. Se prevé que este temporal se recrudezca en las próximas horas con más nieve, más viento y, por lo tanto, más frío. Y una avería eléctrica en la línea del AVE Madrid Sevilla está ocasionando retrasos de más de 30 minutos en todos los trenes del recorrido. Es consecuencia de una incidencia ocurrida a primera hora de la mañana en La Sagra, en Toledo, que ha provocado que dos convoyes quedasen parados y atascados. A esta hora se ha suspendido la circulación de un sentido en ese tramo, por lo que solo se puede circular por una vía. Y la Fundación de Cajas de Ahorro eleva al 1% la previsión de crecimiento para este año 2023. Son tres décimas más que la anterior estimación, pero lejos del 2,1% pronosticado por el gobierno. En esta descarta también una recesión, aunque estima una caída del crecimiento porque los hogares están agotando el colchón financiero que tenían. Y el Papa ha nombrado nuevo arzobispo metropolitano de Caracas al cardenal Baltazar Porras, actual arzobispo de Mérida y administrador apostólico de la diócesis de la capital venezolana desde 2018. El cardenal Porras tiene 78 años, se doctoró en teología pastoral en la Universidad Pontificia de Salamanca y ha sido vicepresidente y responsable de los departamentos de laicos y comunicación en el Consejo Episcopal Latinoamericano. Y Jordania acoge hasta el jueves el encuentro de la Coordinadora de los Obispos para la Iglesia en Tierra Santa, que, como ya es habitual cada mes de enero, reúne a los obispos de todo el mundo para impulsar la presencia y el respeto de las comunidades cristianas en la Tierra de Jesús. Por parte de la Conferencia Episcopal Española, asiste un año más el arzobispo de Urgel, Joan Enric Vives.
en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se está jugando la segunda jornada del Abierto de Australia.
Noticias del día para los españoles. Ha perdido Garbiñe Muguruza contra Mertens y ha ganado Pablo Carreño y Alejandro Davidovic. Estamos pendientes del resto de españoles, en especial Ángel García, del duelo de Roberto Carballés contra el número uno del mundo, Novak Djokovic.
En la pista central, porque sí, está ahí nuestro Roberto Carballés, que por cierto acaba de tener tres bolas de break, un 0-40 sobre el servicio de Novak Djokovic, y está evidentemente el gran favorito, 9 veces campeón en Australia, Novak Djokovic. Sabes que viene tocado, sabes que ha salido a la pista con un vendaje en su muslo izquierdo y no parece en plena forma, incluso con esas tres bolas de break para Carballés, pero de momento está ganando 3-2 en el primer set. Otros dos españoles en pista, Bautista acaba de empezar ante Sousa, 4-2 en el primero, Ramos está peleando ante Cressy, va 2-1 abajo, y ya tenemos horario para Rafa Nadal. Hay que trasnochar otra vez, a eso de las 5 de la madrugada va a jugar ante el estadounidense McDonald.
De las derrotas, de la derrota de Garbiñe, preocupa su mal momento, que tras esta derrota en primera ronda piensa en soluciones.
Me preocupa, bueno, tendré que hacer un calendario adecuado a mi ranking, la verdad. Miraría quizá otros torneos de menor categoría. O sea, claro que todo el mundo quiere jugar los grandes y las finales, pero ahora me toca pues trabajar humildemente y pasar un poco, ¿cómo decirlo?, desapercibida, ¿no? Y intentar poco a poco escalar otra vez.
Y en fútbol, tras el error en el fuera de juego en el gol del empate del Elche ayer en Cádiz, el Comité Técnico de Árbitros le pide a la Liga que se implante el fuera de juego semiautomático. Hoy se juegan además 2 partidos de Copa de octavos de final, a las 7 Real Sociedad Mallorca y a las 9 Deportivo Alavés Sevilla. Lo contamos desde las 7 en las emisoras COPE+.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ha de volver la primavera, siempre que quieras y al besar, sigues cambiando las mareas.
Pues así suena el latido de un corazón a las 8 semanas de vida. Este sonido fue el que escuchó Angeli hace poco más de 1 mes y medio. Ella no lo sabía en ese momento, pero fue este sonido el que le haría cambiar su decisión de abortar.
Escuchar el latido, algo que late dentro de ti, es su corazoncito, como latía. Pues no, y hacer eso no podía yo.
Angeli, que tiene 32 años, llegó a España hace poco más de 1 año desde Perú y empezó a trabajar como empleada doméstica en Madrid. Entre sus planes estaba el quedarse embarazada, pero no ahora. Así que al enterarse de que estaba esperando un bebé, pues la asumió en una situación de desesperanza, de miedo, de soledad también. Es verdad que tenía pareja estable, pero no se sentía preparada. Se veía, como decimos, muy sola, a miles de kilómetros de su familia y con el miedo además de perder su trabajo, así que decidió acudir a una clínica abortista.
Entonces me doy con la sorpresa, ya voy a cumplir ya 16 semanas. Sí, un poco me desesperé bastante y la primera impresión pues que tuve es de no tenerlo.
Fue a las puertas de esa clínica y en la cita programada para la intervención cuando conoció a Marta, de la Asociación Más Futuro, y que la convenció para asistir a una consulta donde pudiera hacerse una ecografía. Una imagen que lo cambió todo.
Fuimos a que me hagan ecografía y ahí pude escuchar el latido de mi bebé, porque ya estaba ya para 6 semanas por ahí. Entonces, y pues no pude realizar ese procedimiento, y en la cual decidí seguir con mi embarazo, y ahora es la mejor decisión que he tomado.
Angeli está ahora embarazada de 16 semanas y aunque su bebé no nacerá hasta finales del mes de junio, el lunes que viene tiene consulta y sabrá ya si es un niño o una niña. En cualquier caso, ella dice que ya es una bendición porque sin nada más enterarse de que estaba embarazada temió perder su trabajo. Al contárselo a la familia para la que trabaja, todo han sido facilidades.
Eso también era uno de mis problemas, pues, y gracias a Dios mis jefes me entendieron, se me arregló todo, sigo trabajando tranquilamente. Ellos me dicen, pues, no es una enfermedad, es un embarazo, y adelante.
Se me puso esa mañana cuando vi que en su mejilla una agüita cristalina hasta su boca resbalaba.
No hubo santos en el cielo a los que no rezar esa noche. Con esta letra del pasodoble de Los Piratas que estás escuchando, describe el escritor y columnista Chapu Apaolaza el momento en el que él y su mujer Elena pudieron escuchar el latido de su hija Macarena. Poco antes de su concepción, Chapu y Elena habían perdido un embarazo. Así que el día de la revisión de este segundo, con 6 semanas de gestación, nos cuenta que estaban aterrados.
Yo, como supongo que muchas otras personas, estaban refugiados en la idea de que existe una línea antes de la cual la vida no es vida, ¿no? Y al escucharlo en la cercanía de que fuera mi propia hija, comprendí que aquella vida que tendría 6 o 7 semanas desde la concepción representaba un corazón que latía y que latía y que latía y que latía y que latiría hasta la muerte de esa persona, ¿no? Y ahí no podía encontrar, no era capaz de encontrar una línea antes de la cual no existiera esa vida.
Nos dice Chapu que ese pom, 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 como el latido de un potro, cambiaría su vida para siempre. Así como la percepción que él tenía sobre la vida y su defensa. Aunque el corazón es un órgano que empieza a formarse a los 20 días de vida, es a partir de la 6ª semana de embarazo, 1 mes y medio más o menos, cuando puede escucharse en un ecógrafo, como nos confirma la obstetra Sonsoles Alonso.
Desde ya muy prontito de su gestación, la 6ª semana, pues les puedes enseñar pues que ese hijo suyo, ¿no?, que ya tiene ese latido cardíaco positivo, que es como el primer signo de vitalidad. Y bueno, pues en ese momento, pues claro, los padres ya ven que va todo bien, ¿no?, en esos primeros momentos de embarazo, lo cual pues les da mucha tranquilidad.
Pues dicen los ginecólogos y ecógrafos especialistas en embarazo que escuchar el latido de un hijo conecta emocionalmente a la madre con el feto mediante un vínculo muy grande. Un lazo que define Chapu, nuestro periodista al que escuchábamos hace un momento, de una forma además muy bonita, como el compás de sístoles y diástoles que representan el sonido de una vida que sabes que defenderás con la tuya propia. Bueno, pues ya has visto cómo ha amanecido este martes, con un cambio de tiempo radical. Sí, es verdad que el domingo ya empezamos a notar que la cosa cambiaba, que las temperaturas bajaban, pero bueno, hoy ya las lluvias son generalizadas en prácticamente toda España, se nota que hace más frío. Y bueno, que en general todo nuestro país, excepto Canarias y Extremadura, está en este momento en alerta por el fuerte temporal que tenemos encima. Esta borrasca Fien ya se ha cobrado además una víctima mortal. Se trata de un hombre de 80 años que ha aparecido sin vida en Bermeo, en Vizcaya, en el puerto de esta localidad. Lo peor hoy está en todos esos puntos donde se ha activado la alerta roja. Uno de ellos es la costa de A Coruña, donde se esperan olas de hasta 9 metros. Allí en su paseo marítimo se encuentra nuestra compañera Noela Bao. Me imagino, Noela, que con el mar enfurecido.
Sí, efectivamente, el mar que cada vez se ve más picado, más bravo. Las olas que se esperan para esta tarde son de 9 metros y vemos que a cada momento pues se hacen más serias, desde luego, en este paseo marítimo de A Coruña. Estoy entre dos playas, la de Riazor y la de Orzán, ambas acordonadas. Hoy está todo lleno de las cintas de la policía local y solo las gaviotas pueden disfrutar del panorama en primera línea. Se barajó cortar el tráfico con la pleamar a mediodía. Este paseo marítimo finalmente no ha sido así, pero no es raro que las olas lleguen a la calzada. Sí han llegado evidentemente a la zona de paseo peatonal, que está parcialmente cortado, y se ven de hecho pues algunos de los residuos en este lado. El viento sopla un poquito menos, es fuerte, eso sí, ahora hay un aviso amarillo y aquí está vigilando todo el litoral un centro de coordinación de emergencias, una especie de también de bomberos, situado entre estas playas para pues poder movilizar a todos los servicios mirando atentamente al litoral. Fíjate, hablamos de olas de 9 metros en la ciudad para esta tarde con esa alerta roja, pero ya mar adentro, en la boya de Sisargas, esta mañana se han registrado picos de hasta 12 metros de altura. Vaya olas.
Vaya ola, vaya barbaridad. Gracias, Noela. Bueno, pues así están las cosas. Hasta luego, compañera. Así están las cosas en La Coruña, en A Coruña, donde está activada esa alerta roja. Y hasta hace unos minutitos, ese aviso rojo también estaba activado en el norte de Aragón. En Huesca, la cota de nieve ha bajado a los 600 metros y se esperan nevadas de hasta 40 centímetros. Y en las calles de Jaca está Paula Vandrés.
Buenas tardes. La verdad es que cuando llega un temporal de esta intensidad empieza a cundir el pánico, así que nos hemos puesto también las botas de nieve y hemos abordado a algunos viandantes en la calle para comprobar si realmente los inconvenientes son tantos como parece. Y la respuesta es que no. La población de Jaca nos dice que está encantada con la nieve que está cayendo y la que va a caer en próximos días. Sabe perfectamente lo que hay que hacer. No andar por debajo de las cubiertas por riesgo de desprendimiento, evitar desplazamientos innecesarios, llevar ropa y calzado adecuado, por lo demás vida prácticamente normal.
Hombre, pues porque tienes que salir mejor preparada de zapatos, ¿no? Y un poquito más abrigada, pues por el resto nada. Y además es muy agradable recién caída. Esta zona vivimos de eso, o se vive mucho de eso, y nos parece perfecto. Y los paisajes no tienen comparación con ninguno, es una maravilla.
Es cierto que las brigadas de limpieza están saturadas, no todas las calles son fáciles de transitar porque hay espesores de nieve importantes. Hay que recordar que en las últimas horas han caído más de 30 centímetros, pero los vecinos tienen claro que en Jaca tiene que nevar.
Estamos en enero y que tiene que nevar, y que estamos en Jaca. Es que no tiene mucha más vuelta de hoja, ¿no? Y que me parece muy bien las medidas que está, en las que está insistiendo el ayuntamiento, que cada uno se limpie su trocito de puerta y se colabora, como hacen en todos los países nórdicos, en todos los sitios donde nieva habitualmente.
Y que antiguamente se hacía.
Antiguamente se hacía porque en Jaca nevaba muchísimo más.
Esta mañana la nieve ha dado una pequeña tregua, pero la cota va a volver a bajar esta misma tarde. Hasta el jueves seguiremos en alerta. Veremos si los ánimos están como ahora o se les empieza a hacer largo. Todo apunta que no, si no se producen incidencias graves.
Bueno, pues ojalá que sea así, que no se produzcan esas incidencias, pero desde luego la nieve siempre va a ser bienvenida, especialmente para las estaciones de esquí de toda España. Que estaban a medio gas, algunas cerradas, incluso no han podido abrir hasta la fecha, y las de el norte de Huesca pues habían abierto, pero con muy pocos kilómetros esquiables porque apenas tenían nieve. Bueno, hoy además está siendo un día de lluvias generalizadas por todo el país. De hecho, en Laredo y en Castro Urdiales, en Cantabria, se han registrado algunas inundaciones. Y lo que también estamos notando de nuevo es el viento. Así que precaución, viento intenso. Así sonaba esta madrugada el viento en Valdezcaray, en La Rioja, con rachas de 154 kilómetros por hora. Bueno, es en Valdezcaray, como decimos, en La Rioja, pero es que en la costa de Vizcaya ha habido rachas más fuertes todavía, de hasta 176 kilómetros por hora. Viento intenso en otros muchos puntos de España, como en Baleares, donde se ha activado la alerta naranja. ¿Cómo estáis ahora mismo en Palma, Cristina Recana? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues seguimos en alerta naranja de momento hasta las 8 de la tarde, tanto por viento como por malamar, y es que vamos a tener olas de hasta 8,3 metros. Se ha alcanzado ya alguna de las olas en la boya de Mahó, también de 7 metros en la Dragonera, y se ha alcanzado también rachas muy fuertes de viento de 129 kilómetros por hora en la Serra de Alfabia y de 93 kilómetros por hora en el aeropuerto de Palma. De momento, este fuerte viento ha dejado 130 incidencias en la comunidad balear. La mayoría ha sido por desprendimiento de toldos y de otros elementos, también de caída de árboles. En Mallorca se ha producido la mayor parte de esos incidentes, 115, y sobre todo en la capital balear, en Palma, con 84 incidentes. Ha habido alguno en Ibiza, en Menorca, y alguno en Formentera. Pero además, estas condiciones meteorológicas lo que ha provocado es que se haya tenido que cerrar algunos puertos a lo largo de la mañana. El de Formentera ya se ha reabierto, pero no el de Ibiza y el de Palma en lo que se refiere a los muelles comerciales. Se han suspendido también algunas rutas entre Mallorca y Menorca. Ante esta alerta por el fuerte viento, el Ayuntamiento de Palma lo que ha hecho es cerrar el acceso para peatones en un tramo del paseo marítimo de la ciudad, donde hay muchos árboles y palmeras, y ha pedido evitar circular precisamente por esas zonas con arbolado de grandes dimensiones, como en la zona de Playa de Palma, donde la arena se está levantando en la primera línea de playa en la zona de Palma. El viento está haciendo que algunas localidades donde hoy es festivo, donde se celebra San Antonio y se están celebrando las bendiciones, pues se haya suspendido por estas fuertes rachas de viento. Se prevé que vaya perdiendo intensidad a partir de la tarde. Se rebajará entonces el nivel alerta amarilla hasta mañana por la mañana. No se descarta tampoco algún chubasco. De momento luce el sol con algunos intervalos de nubes y de momento las temperaturas no respetan. Tenemos 18 grados ahora mismo en el centro de Palma.
Bueno, pues así están las cosas. Gracias, Cristina, desde Palma. Así está la situación en nuestro país por esta borrasca Fien, que ya está con nosotros y que nos va a dejar nieve, bastante nieve, lluvias, mucho viento, como estábamos escuchando, y también una bajada importante de las temperaturas a lo largo de toda esta semana. Mucha precaución. Y hoy además en Mediodía Cope también hablamos de los ronquidos, que pueden ser una auténtica pesadilla. Según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, un 40% de los hombres y un 35% de las mujeres roncan a diario, cada noche. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿tienes problemas de ronquidos? ¿Eres tú quien roncas o alguien de tu familia? ¿Tienes quizá algún vecino que no te deja descansar por esto porque escuchas sus ronquidos a través de la pared? ¿Qué haces para evitar roncar o para sobrellevar los ronquidos? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00, 637-2300-00. Bueno, y con la subida de la luz, yo creo que prácticamente todos hemos pensado en instalar paneles solares. Pero si todavía no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte. ¿A qué sí, Mónica?
Pues sí, Pilar, porque son expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿No es increíble? Y todo, por supuesto, con las ventajas Leroy Merlin.
Y cuando vayas, te van a facilitar un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que también te puedes beneficiar.
Y se van a encargar de todo, Pilar. Subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Así que por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Las segundas rebajas de Samsung.com ya están aquí y empiezan con un 10% de descuento adicional en todos los televisores Samsung. Descubre las segundas rebajas en Samsung.com. Consulta condiciones en Samsung.com.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Stand.
Bueno, vamos a acabar hasta el gorro, ¿eh?, de escuchar la canción de Shakira, que se ha convertido en todo un fenómeno mundial. Y oye, y que muchos están aprovechando para publicitarse o reivindicar algo concreto, porque saben que desde luego repercusión va a tener. Pero en Galicia no es que se hayan subido al carro ahora, no. Llevan tiempo hablando de Shakira por una cuestión fonética, porque están hartos de que pronunciemos bien el nombre de la cantante colombiana, Shakira, y sin embargo tengamos tantos problemas en nuestro país para decir Sanxenxo. Así lo destaca también en uno de sus vídeos el humorista Rafa Durán.
Sanxenxo, it's very easy. Repeat with me. Sanxenxo. 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 It's very easy, it's like Shakira, like she is.
It's very easy, es muy fácil, dice este cómico que echa mano del inglés para enseñar a los extranjeros cómo se pronuncia Sanxenxo. Bueno, a los extranjeros y a nosotros, al resto de españoles, porque nos dicen que escuchan de todo, que no damos una con el nombre de esta localidad pontevedresa. La llamamos Sanxenxo, Sanxenxo, en algunas ocasiones y también otras muchas lindezas. Bueno, ¿por qué nos cuesta tanto pronunciarlo bien? Pues se lo voy a preguntar a continuación a un policía de esta localidad, Abelardo Martínez, más conocido por su alter ego, Polipaco. Abelardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo nos cuesta, a los que no somos de allí, decir Sanxenxo? ¿Por qué? ¿Dónde crees que está, Abelardo, el problema?
Hombre, a ver, yo el problema, lógicamente, nosotros no lo tenemos, es muy fácil, ¿no? Pero igual que para nosotros es fácil pronunciarlo bien, para nosotros es difícil pronunciarlo mal. Entonces, yo creo que es, bueno, pues porque ya estamos acostumbrados o porque esa palabra en gallego es más fácil de pronunciar y ya la tenemos más asimilada, porque luego yo tengo amigos por toda España y le cuesta cuando le digo, ¿de dónde? De Sanxenxo. Le cuesta, sobre todo, mucho a los andaluces. Tengo un amigo, precisamente, Mairena de Aljarafe, policía, que para decir Sanxenxo me empezaba diciendo Sanxenxo, Sanxenxo. Y tienes que, bueno, corregirle. No, Eduardo, que no, que es Sanxenxo. Bueno, ahora ya casi lo pronuncia bien. Casi ya lo podemos adoptar.
Oye, Sanxenxo, ¿lo digo bien o tengo que mejorar?
Lo dices bien. ¿Sí? No, hombre, lo dices muy bien. La verdad que muy bien.
Bueno, si me lo dices, si lo digo mal, tú no te cortes, ¿eh?
No, si lo dices mal, te lo digo. Lo dices muy bien.
Oye, escuchábamos antes a Abelardo, al humorista Rafa Durán, y tú también llevas mucho tiempo, esto no es de ahora, utilizando el nombre de Shakira para enseñar precisamente a pronunciar el nombre de Sanxenxo.
Sí, a ver, nosotros trabajamos con el Polipaco, que es un muñeco policía, donde damos educación vial desde hace ya varios años, y desde que salió el tema este de Shakira, cuando vamos a dar alguna ponencia, sobre todo fuera, es decir, en el resto de España, en las ponencias al final siempre ponemos el tema Sanxenxo como Shakira, y ya llevamos pues eso, unos cuantos años aprovechando eso para que la gente aprenda a pronunciar bien nuestro nombre, porque no deja de ser la capital turística de Galicia.
Claro.
Entonces,
que sí.
Hombre, hay que pronunciarlo bien.
Y ahora, lo bien que os viene el éxito de la canción de la colombiana. Yo creo que la tenéis que invitar. Tenéis que hablar con Shakira para que os ayude a que de una vez por todas todos pronunciemos bien el nombre de vuestro municipio.
Hombre, yo creo que esa ya es una cuestión que nuestro alcalde pues le haga una invitación formal. O sea, que aquí ya pasó Julio Iglesias, por lo tanto, Shakira pues
Podría pasar perfectamente,
sí.
Oye, y nos hablabas de ese muñeco que utilizáis, el Polipaco, que te acompaña siempre y que utilizáis para dar educación vial a los niños. ¿Cómo se te ocurrió la idea de empezar a...?
Pues eso se nos ocurrió al compañero y a mí, sobre todo el compañero, que era el que él realmente le gustaba hacer títeres y guiñoles para dar educación vial, porque lo hacían compañeros en la zona de Cantabria y Asturias. Entonces yo le dije, hombre, es complicado, nosotros, yo y él nunca habíamos hecho nada de teatro ni nada parecido y se nos echaba un poquito la cosa encima. Pero de repente dije, yo, bueno, pues tienes razón, venga, vamos a hacerlo. Y dije, yo quiero un muñeco, no quiero, o sea, quiero un muñeco que sea como una persona, que no quiero que sea un perro ni que sea un animal, no quiero que, lo importante es que yo le pudiera poner una gorra de policía. Y así nació, empezamos poquito a poco, no sabíamos aún muy bien cómo nos íbamos a dirigir a los niños. Lo que sí teníamos claro es que teníamos que utilizar otra cosa diferente de lo que estábamos haciendo habitualmente para que los niños, tenerlos enganchados y con un toque de humor, pues es ahora que estamos con ellos, las cosas que nosotros le vamos explicando le quedasen mucho mejor. Y yo creo que lo acertamos, porque el reconocimiento es por parte de los padres cuando ya, una vez que tú vas a una clase, lo que llegan a su casa, lo único que les van a decir, no le van a decir que dieron matemáticas, ni que dieron, no, le van a decir, estuvo el Polipaco y nos enseñó esto, y nos enseñó que no podemos cruzar y que hay que subir por lado de la acera. O sea, y entonces eso es lo importante, ¿no? Que al final, con estas cosas logras el fin, que el fin es pues que los niños se vayan concienciando, que es lo más importante.
Y llegas
a los niños y luego que a raíz de ahí los niños se lo transmiten a sus padres.
Bueno, pues hemos conocido la historia del Polipaco. Abelardo, se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros.
Vosotros.
Y ya sabemos decirlo. Shanshensho.
Ya sabéis, hay que venir a Shanshensho.
Gracias, Abelardo. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora ya sabes que en mediodía lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad que en este martes pasa por ese segundo requerimiento que el Gobierno central ha enviado a la Junta de Castilla y León, en el que le da un mes de plazo para que retire sus planes sobre el fomento de la natalidad. El Ejecutivo de Pedro Sánchez está dispuesto, dice, a acudir ante el Tribunal Constitucional porque afirma supone un conflicto competencial. Fuentes de COPE insisten que no hay ningún acuerdo aprobado y solo una conversación informal mantenida entre el consejero de Sanidad del Partido Popular y el vicepresidente del Ejecutivo Regional, Juan García Gallardo, de Vox. Esta formación amaga, por cierto, con romper el pacto de gobierno con los populares si no se cumple lo que consideran ellos que se ha acordado. Pues en medio de todo este enfrentamiento político hay reflexiones importantes como la que esta mañana ha dejado en Herrera en COPE el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ha recordado que el aborto es un drama y no un derecho. Ha lamentado que se haya borrado del debate el derecho a la vida.
Ante una mujer embarazada que piensa que incluso el aborto puede ser la solución a sus problemas, ¿no sería mejor preguntarle qué necesitas? Porque lo mismo hay cuestiones sociales, porque lo mismo cuando se habla estos días de chantaje emocional, lo que hay a veces son chantajes laborales. Hay reglas del juego de nuestra economía que presionan en favor del aborto. No podemos separar las cuestiones de la llamada moral personal de las cuestiones de la llamada moral social.
Hablando sobre el aborto, el Tribunal Constitucional ha fijado para el 7 de febrero el pleno que va a dirimir sobre el recurso que el Partido Popular presentó a la norma aprobada por el Gobierno. Y hoy pues estamos todos pendientes también del tiempo porque prácticamente toda España está en alerta por viento, también por intensas nevadas en algunos puntos y además se esperan lluvias generalizadas en prácticamente todo nuestro país. La nieve cubre de blanco los Pirineos y los vecinos de Jaca nos cuentan que lo sobrellevan como pueden.
A mí no me afecta nada porque salgo lo justo y de momento ayer y hoy he salido.
A mí me encanta que nieve, la nieve es buena para todos, para las estaciones, luego para el verano también, porque siempre veo un verano muy seco, pero es un poco incordiante salir, pero bueno, con cuidado se puede ir a todas partes.
Pues con cuidado, eso sí. Hablaba de esta vecina de Jaca, de lo buena que es la nieve ante otros momentos de sequía que hemos atravesado. Pues bien, los datos sobre la situación de nuestros embalses señalan que hoy estos superan el 48% de su capacidad. Son 3 puntos más que la misma semana del año pasado. Galicia y Asturias son las comunidades que mejor balance hídrico presentan a día de hoy. Andalucía y Murcia, las que peor. Y el dato económico del día lo deja la Fundación de Cajas de Ahorro. Estima que este año España crecerá un 1%, lejos del 2,1 pronosticado por el Gobierno. La elevada inflación está arrastrando a nuestra economía. El organismo afirma que las familias españolas están gastando el colchón que habían ahorrado durante la pandemia. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, ponía cifra a lo que los precios altos han costado a los hogares.
La pérdida de ingresos para los hogares se eleva en torno a 40.000 millones de euros en el 22 por causa de la inflación.
Y hablando de cifras y de precios, hoy llenar el depósito nos cuesta 90 euros. Si lo comparamos con lo que nos gastábamos el 31 de diciembre, el último día en el que se podía aplicar el descuento de los 20 céntimos, pues son unos 13 euros más, aunque tu coche sea gasolina o diésel. Y es que el precio de los carburantes se ha incrementado en más de un 15% desde que terminó esta bonificación. Por eso, todos buscamos alternativas que nos permitan ahorrar. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los vehículos electrificados, donde se incluyen los turismos, motos eléctricas, también patinetes eléctricos, se están convirtiendo, desde luego, en una de esas alternativas, no solamente por el ahorro, sino también por el aumento de medidas anticontaminación. En 2022, Claudia, las matriculaciones crecieron más de un 31%.
Sí, el aumento de la oferta de vehículos eléctricos ha empujado sus precios a la baja y este es uno de los motivos del aumento de la demanda, pero no solo. Pablo suele usar vehículos eléctricos y estaría barajando la compra de un coche eléctrico.
Uso a menudo sobre todo las motos eléctricas que hay por Madrid, alquiler, y alguna vez he usado patinetes eléctricos, pero de cara al futuro, con todo el tema de las trabas, tanto a nivel nacional como europeo, que se está viendo por el tema de impuestos, de emisiones y a su vez incentivos a este tipo de coches, puede ser que a corto plazo sí que me plantease un coche eléctrico.
Cada vez hay más información y se publicita más la movilidad eléctrica, otro factor que ha influido en el incremento de las matriculaciones.
Madrid y Barcelona son las ciudades donde es más habitual encontrar este tipo de vehículos. Sus ayuntamientos están trabajando desde hace tiempo en el desarrollo de la movilidad eléctrica. Son también las ciudades que llevan más tiempo aplicando restricciones y sanciones.
Así es, pero cada vez son más las ciudades donde podemos encontrar las zonas de bajas emisiones, entre otras cosas, porque desde este 2023 tienen que desarrollarlas de forma obligatoria. Y para cumplir con su objetivo, pues es importante la adquisición de vehículos eléctricos. Por eso, desde abril de 2021 están disponibles las ayudas del Plan Moves. Arturo Pérez de Lucía es director general de AIDIVE, patronal de la movilidad eléctrica.
El Plan Moves 3, que es un plan de incentivos a la compra de vehículos y también de infraestructura de recarga. Ese dinero que se aporta de ayudas, pues no se da de forma inmediata, sino que se gestiona a través de las comunidades autónomas. Tienes que hacer la tramitación correspondiente y, por tanto, se obliga, de en cierto modo, a financiar previamente al comprador esa adquisición y luego recibe ese dinero.
Este plan otorga ayudas de hasta 7.000 euros para turismos y 9.000 para furgonetas. También se están dando subvenciones a empresas que se encuentran en varias comunidades autónomas para que transformen su parque de vehículos, así como se financian proyectos innovadores sobre movilidad eléctrica.
2022 cerró con más de 100.000 unidades matriculadas. ¿Se puede decir que estamos empezando a ver un cambio?
Pues, bueno, son cifras históricas, pero la verdad que son insuficientes para conseguir el objetivo de descarbonización.
Este año se han matriculado del orden de 800.000 vehículos entre turismos y furgonetas. Y en el ámbito de lo que sería la movilidad eléctrica, pues habrán sido del orden de 80.000, o sea que una décima parte, ¿no? Por lo tanto, en los próximos años, del 2023 al 2030, tuviéramos que matricular del orden de 600.000 vehículos eléctricos cada año.
Y es que en 2030 se pretende tener en circulación un total de 5 millones de vehículos eléctricos.
Pues para alcanzar este reto, los expertos demandan agilizar las ayudas a la compra de coches y eliminar las barreras existentes a la hora de instalar infraestructuras de recarga. Pues esto que suena se llama Jambo Buana, significa hola señor en suajili y es una canción muy conocida en Kenia. Hasta este país te quiero llevar a continuación para hablar de un pueblo rural de 30.000 personas que se encuentra a 15 kilómetros del lago Victoria, cerca de la frontera suroccidental con Uganda y Tanzania. Se llama Kagan y la mayoría de sus habitantes son de religión animista. Sin embargo, el número de católicos está aumentando desde hace décadas y ya se encuentra en el 10%. Es una tendencia además común en toda África, donde cada año hay 5 millones más de católicos que la anterior, según el Anuario Estadístico de la Iglesia. Estás escuchando ahora a algunos de los habitantes de Kagan interpretando una de las canciones locales. De allí es Cecil, un seminarista que estudia teología en la Universidad de Pamplona y que tiene un sueño: conseguir el dinero suficiente para construir un hospital, un colegio y también una iglesia allí en su pueblo. Cecil, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si prefieres que te llamemos Cecil o Cecilio, ¿no? Que es como te llaman en Pamplona.
En Pamplona me llama Cecilio.
¿Y cómo te gusta a ti que te llamemos?
Cecilio, sí.
Cecilio, pues Cecilio, ¿cómo te encuentras? Sí. ¿Bien?
Me encuentro muy bien esta tarde, sí.
Oye, ¿qué tal está siendo tu experiencia en el seminario de Pamplona?
Es maravilloso. Yo llegué a Pamplona hace 5 años y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena, sí, muy enriquecedor.
Y decíamos que tienes un objetivo, que tienes un sueño, que es conseguir dinero suficiente para poder construir un hospital, un colegio y una iglesia en tu pueblo, en Kagan, en Kenia. Cuéntanos, ¿cómo surgió este proyecto?
Y los misioneros llegaron a mi provincia hace 93 años y empezaron a evangelizar a gente, pero mi pueblo estaba muy lejos de la primera parroquia que tenemos en mi zona. Pero hace 3 años el obispo erigió una parroquia nueva en mi pueblo y tenemos que hacer todos desde cero. Y hemos empezado poco a poco a construir la parroquia y también una escuela, colegio primaria y una clínica, porque mi pueblo está en una zona profunda rural de Kenia y tenemos solo dos clínicas por una población de 30 mil personas. Pero por eso necesitamos otra clínica y un colegio primario para ayudar a gente. Por eso ese proyecto de construir la iglesia viene con un desarrollo para toda la persona. Cuidamos la salud y también la educación de la gente. Sí.
Cecilio, tú eres católico de tercera generación y, como decíamos antes, pues cada vez hay más católicos en tu pueblo, no solamente allí, sino también en todo el continente, en todo África. ¿A qué se debe este aumento de creyentes?
Yo creo que debemos a este incremento de creyentes en África por un esfuerzo tremendo que puso los misioneros, los primeros misioneros que vino de Europa a África. Hicieron una tremenda evangelización que enfocaba en toda la persona. Por ejemplo, pusieron las iglesias, los colegios y los hospitales para cuidar a la gente en una manera así holística, a cuidar a la gente. Eso, creo que esto puso una base fuerte para el incremento de los cristianos ahora en África. Y también cuidaba muy bien la formación de la gente para que los africanos podían tomar los puestos, desarrollar su vida y desarrollar la iglesia. Y ahora estamos cosechando el fruto de este tremendo obra de los primeros misioneros que vinieron a África. Y también la gente en África está muy abierta a Dios. Cuando tú hablas con una persona sobre Dios, está muy abierto a escuchar y a tomar el catolicismo.
¿Qué necesidades tienen, Cecilio, los católicos de tu comunidad?
Primero, hay muy poca formación cristiana y también económica. Necesitamos una base fuerte, una parroquia, para promover la fe. También no hay un río grande que cruza mi pueblo. Hay gente son agricultores y depende de la lluvia. Y en los pasados años la lluvia no está fiable. Por eso el tema de agua es clave. Y con el tema de agua vienen otras cosas relacionadas con la salud. Y por eso agua y salud son cosas así importantes.
Sí.
Y luego educación. Educación de los niños y los jóvenes. Esas son cosas claves de mi pueblo.
¿Y cómo se os puede ayudar desde España?
Y primero, a encomendar este esfuerzo de construir la parroquia y los tres y la escuela primaria y una clínica. Y luego también necesitamos mucha ayuda, tanto material como económica, para promover este proyecto. Y ahora estoy trabajando. Yo vine a Pamplona gracias a una buena beca que consiguió de una fundación que se llama Fundación CARF. Y además ahora CARF me está ayudando a recaudar fondos para este proyecto. Y si, yo pido gente que están disponibles, que pueden ayudar a aportar económicamente, pueden hacerlo a través de Fundación CARF. Y también estamos trabajando junto con gente de Kenia para conseguir los objetivos de este proyecto, que va a hacer mucho bien a muchas familias y también a mucha gente en esta zona rural.
Pues ojalá consigáis esos fondos que necesitáis para hacer realidad vuestro proyecto. Cecil o Cecilio Aguto, seminarista de Kenia en Pamplona, gracias por estar con nosotros en mediodía.
Muchas gracias.
Pues estamos ya en la 1:44. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras de Monseñor Luis Argüello, hoy en COPE, donde ha presentado el nuevo documento de la Conferencia Episcopal sobre persona, familia y sociedad. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha trazado hoy en Herrera en COPE la amarga curva de la conciencia social sobre el aborto en nuestra sociedad. Desde reconocerlo como un mal menor que se despenalizaba en determinados supuestos, a establecerlo como un derecho fundamental, de modo que cualquier medida razonable de información y reflexión ante este drama provoque reacciones histéricas, como si pusieran en riesgo el Estado de Derecho. En España se produce la friolera de 100.000 abortos al año. 3 de cada 5 embarazos de mujeres de menos de 20 años no llegan a término. Es necesario estar muy ciego para no reconocer que esta es una profunda herida de nuestra sociedad que tiene mucho que ver con esa gran desvinculación de la que hablan nuestros obispos en su último documento. Una sociedad con esta llaga no puede sino arrastrar un fardo de violencia, soledad y amargura. Pero si hablamos del aborto, hay que contemplar todos sus aspectos. Por ejemplo, que el nivel de estudios, la situación económica, el empleo y el contexto cultural contribuyen a determinar la cantidad de abortos. Como ha señalado Monseñor Argüello, no se puede separar lo que llamamos moral personal de lo que etiquetamos como moral social. Las mujeres que tienen entre 16 y 34 años y que tienen hijos tienen muchas más posibilidades de quedarse sin empleo que las que no los tienen. Entre los 25 y los 34 años, las madres tienen menor salario que las mujeres que no tienen hijos. Proteger la vida implica también una decisión política sobre estos aspectos. Si se trata de garantizar la libertad de las mujeres, como dicen algunos a gritos, entonces hay que ofrecer toda la información y todo el acompañamiento necesario e impedir que ser madre requiera una especie de acto heroico para algunas mujeres. Una cosa es segura, una sociedad que no cuida la vida se aboca al suicidio.
Y hoy también estamos hablando de los ronquidos, que pueden ser una auténtica pesadilla. Según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, un 40% de los hombres y un 35% de las mujeres roncan a diario. Y sobre esto te estamos preguntando hoy, ¿tienes problemas de ronquidos? ¿Eres tú quien roncas o quien lo sufres? Es decir, que ronca alguien de tu familia y tú lo escuchas. ¿Tienes algún vecino que no te deja descansar por esto? Porque esto también está pasando, ¿eh? Escuchas sus ronquidos a través de la pared. Pues como siempre, queremos escuchar vuestra experiencia y ya nos han llegado las primeras notas de voz.
A ver, ronco como un caminero. Mi marido es un bendito que aún no me ha dejado. Me da coces a totiplén y cuando se desespera, porque sigo roncando, se va a otra habitación. De hecho, he comprado una cama inflable y es donde duerme.
Soy yo de los que ronca y mucho. Tan es así que alguna vez mi mujer me ha tenido que tapar la nariz y casi me ahogo.
Ay, madre mía, los ronquidos que bueno, puede parecer un chiste, pero causan muchos problemas familiares y matrimoniales. Queremos escucharte, 637-23-0000, ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es buen momento para comprarme una casa.
¿Cuánto me va a subir la hipoteca?
¿Qué va a pasar con el precio del alquiler?
Vivienda, la tormenta perfecta.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos. Los precios y la vivienda es inaccesible.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones.
Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en oferta.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
UMAS,
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas noticias para los conductores de coches eléctricos. Ya está abierta la electrolinera de recarga ultra rápida más potente de la ciudad. Permite la carga de un coche eléctrico al 80% en un tiempo de entre 10 y 20 minutos. Está situada en la zona de la Plaza de Toros de las Ventas, pegada a la M30 y al eje comercial de la calle Alcalá, concretamente en la calle de Roberto Domingo, número 2. Estará abierta 24 horas al día, los 7 días de la semana. El Ayuntamiento de Madrid justifica la elección de este lugar por su poca demanda habitual de estacionamiento y porque facilita la movilidad para los distintos conductores. Borja Caravan es delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
A través de la instalación de este puntos de recarga muy cercanos a la M30 puede ser también convertirse en una movilidad interurbana, porque la M30 es una vía estructurante y de paso, y por tanto muchos ciudadanos que transiten por la ciudad de Madrid, que no vengan a Madrid sino que la transiten, pueden parar aquí, cargar sus vehículos y por tanto también moverse entre distintos municipios.
Actualmente hay 114 puntos de recarga en Madrid y el objetivo es alcanzar este año los 353. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora te cuento más cosas que te interesan, más noticias de Madrid, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora ya estamos pendientes de complicaciones de viento y nieve en Madrid, concretamente en la M601, que la encontramos transitable con precaución en el puerto de Navacerrada, en Cercedilla. Al margen, estamos pendientes de un accidente que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 en Alcobendas. Al margen de todo esto, les vamos a pedir que con nieve eviten realizar adelantamientos, y es importante dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. Mucha atención al volante en el día de hoy.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
Los coches sin etiqueta en Madrid tienen los días contados, ya lo sabes, y no están domiciliados en la capital. Desde este mes de enero ya no pueden circular ni por la M30 ni por el interior de la misma. Una prohibición que a partir del año 2025 se va a extender a todos los vehículos con etiqueta A, sin excepción. Por eso, cada vez más madrileños se están planteando cambiar de coche e incluso optar por un coche eléctrico. De hecho, ya hay en Madrid casi 26.000 vehículos de este tipo. Estefan Leguewel es el director general de Polestar Iberia. Estefan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, y gracias por invitarme.
¿Qué es Polestar? Cuéntanos.
Pues Polestar es una marca sueca de vehículos 100% eléctricos de alto rendimiento. Ya estamos presentes en 27 países de Europa, América del Norte y Asia, y llegamos a España en mayo del 2022.
Ajá. ¿Y cómo se pueden comprar vuestros vehículos?
Pues nuestro modelo de negocio es digital, es una mezcla de digital y físico. Vendemos exclusivamente online, pero tenemos spaces en los que los clientes pueden ver, probar nuestros coches y vivir una experiencia por estar. Abrimos el primero en el mítico Paseo de Gracia de Barcelona el pasado mes de julio y ahora en Madrid, en la Avenida de Burgos 114. De hecho, invitamos a todos a pasar pasado mañana a descubrirlo el miércoles 19, ya que ese día tenemos un invitado muy especial, el concept car Precept, venido de Suecia para la ocasión. Desgraciadamente, el jueves se tiene que volver a ir. Muy importante resaltar que también ofrecemos una paleta muy completa de financiación que se adapta a todo tipo de necesidades.
Ajá, y nos queda claro, claro que sí. ¿Cuáles son los modelos que comercializáis?
Actualmente tenemos el Polestar 2, un fastback de hasta 551 kilómetros de autonomía, disponibles en tres motorizaciones, y el Polestar 3, un SUV dinámico de más de 600 kilómetros de autonomía. Y en los próximos años lanzaremos tres modelos más, a razón de uno por año.
Uh-huh. Oye, ¿y qué tenemos que hacer, Estefan, para probar un Polestar?
Pues o bien se puede reservar una prueba dinámica vía nuestra página web polestar.com o bien directamente en los spaces de Madrid y Barcelona.
Ajá. Pues muchas gracias, Estefan Leguewell. No sé si he dicho bien tu apellido. ¿Cómo sería correctamente? No.
Sería Leguewell, pero no te preocupes, incluso en Francia a veces la gente se equivoca. Gracias.
Es eso, muchas gracias, Estefan, director general de Polestar Iberia. Y como él nos decía, ya sabes que están a tu disposición en su espacio en la avenida de Burgos y en su página web polestar.com/es. polestar.com/es, pues acaso quieres probar uno de sus vehículos. Hasta otro día, gracias por estar en Mediodía Cope.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano, poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente. 65 años y 8 establecimientos más tarde, José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Comienza 2023 viajando en nuestros trenes de alta velocidad. Llegan las flechas rojas de Irio, 1 millón de billetes flexibles a 18 euros para todos nuestros destinos. Busca tus flechas rojas en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Oferta válida hasta el 29 de enero. Consulta condiciones en irio.eu.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya es miércoles, ya 17 de enero, y vamos a conocer qué más cosas están pasando en Madrid en este día. Y lo hacemos, como siempre, con la ayuda de Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Por dónde empezamos? Cuéntanos.
Bueno, ya es San Antón, así que nos vamos a dar una vuelta por esa iglesia de la calle Hortaleza de Madrid, donde otra vez miles de mascotas madrileñas, sobre todo perros y gatos, pero también conejos, cobayas, pájaros, están pasando por allí para que sean bendecidos. También se están comprando muchos panecillos. Vamos a recordar de dónde vienen los panecillos, porque San Antón es el patrón de los animales, porque esta tradición está tan arraigada en Madrid y sobre todo esta tradición que va a tener lugar esta tarde, si la lluvia lo permite, parece que sí, que es lo de las vueltas de San Antón.
Eso es.
Como la imagen del santo da vueltas alrededor de las calles de esta parroquia. Vamos a contar el porqué y vamos a hablar un poquito más de las mascotas hoy. ¿Cuántas mascotas hay en Madrid? Fíjate, vamos a ver cuántos perros censados hay, cuántos gatos hay, cuántos conejos hay, los más tradicionales.
Curioso.
Y sobre todo, ¿por qué han aumentado las cifras en los últimos años? El teletrabajo, claro, la pandemia, tienen que ver mucho en este aumento de de las cifras de mascotas en la Comunidad de Madrid. Vamos a estar pendientes también de esa rueda de prensa del nuevo comité de huelga de AMITS, del sindicato convocante de ese paro de médicos de familia y pediatras, que va a cumplir ya 2 meses, que parece que no tiene visos de solución. Veremos si con nuevos interlocutores la Consejería de Sanidad, cuando se siente con ellos, que todavía no hay fecha prevista, pues podemos tener algún tipo de avance y acabar cuanto antes con este conflicto. Y vamos a hablar otra vez de la ordenanza de limpieza.
Esto me interesa mucho.
De Madrid, que se puso en marcha el pasado 30 de diciembre, pero desde el 1 de enero seguramente que ves en tu portal cubos de basura que antes no veías tanto. Por ejemplo, los amarillos, donde echas los envases. Antes se recogían en cada distrito de la capital 2 veces por semana. Ahora se recoge todos los días y se ha dejado de recoger el cubo naranja, donde echas la basura en general. Los domingos y los festivos ya no se recoge. Vamos a repasar un poco cómo es esto de los contenedores, qué hay que echar en cada uno, cuál es la frecuencia de recogida y sobre todo el por qué se ha dejado de recoger un día el naranja y se prioriza ahora la recogida del cubo amarillo, del cubo marrón y también la del cartón.
Pues estaremos muy atentos,
a lo que es que contra,
a todos, claro que sí.
Claro que sí.
Gracias, Álvaro. Seguimos en Mediodía Cope, ya lo habéis escuchado, con Pilar García Muñiz.